Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, el poniente protagonista de este miércoles 9 de septiembre. Hoy tenemos en portada que nuestro pueblo ha acogido esta mañana una ponencia que ha abordado el impacto de la pornografía en los menores y su relación con la violencia sexual. Ha inaugurado el subdelegado del gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, que ha estado acompañado del alcalde de Salobreña, Javier Ortega. Hoy también contamos en nuestro informativo que mañana habrá pleno municipal en nuestro pueblo a partir de las 10 de la mañana. Se trata de una sesión ordinaria que, entre otros puntos, lleva una ordenanza que actualiza el uso del caballo en el municipio. También la villa afronta mañana el inicio de un nuevo curso escolar con menos alumnos, 799 en infantil y primaria, un 5,2% menos que el año pasado por el descenso de la natalidad. Y también se ha inaugurado esta mañana en nuestro pueblo la exposición itinerante del 30 aniversario de Aguas y Servicios. Motril ha anunciado que ha iniciado una serie de obras de mejora en la fábrica del Pilar, concretamente en el almacén del azúcar, y también tenemos que acercarnos hasta Castelldefels, donde han comenzado los trabajos de exhumación de una fosa localizada en su cementerio. Estas y otras noticias las resumimos en los titulares de este miércoles 9 de septiembre. Salobreña aborda el impacto de la pornografía en los menores y su relación con la violencia sexual. La villa afronta el nuevo curso escolar con 799 alumnos de infantil y primaria, un 5,2% menos que el año pasado. Salobreña acoge la exposición itinerante del 30 aniversario de Aguas y Servicios. Motril inicia las obras de mejora del almacén del azúcar de la fábrica del Pilar. Memmi Sáenz presenta su candidatura a las primarias del PSOE motrileño con un proyecto de renovación y cercanía. Arranca la exhumación de la última fosa localizada en Castelldefels con 4 represaliados. Juanma Moreno, Lourdes Maldonado y Camín entre los galardonados de los premios de turismo del Muñécar 2026. Cruce de versiones entre Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de Almuñécar por el origen del agua bombeada en Río Verde. Y la Rábita revive su singular batalla naval de la Balandrilla de los Gatos a golpe de tomate.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña ha acogido este miércoles una jornada formativa sobre el impacto de la pornografía convencional y sintética en los menores, con especial atención en su relación con las agresiones sexuales y la normalización de la violencia sexual. La iniciativa, organizada por la subdelegación del Gobierno en Granada, en el marco de las actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha reunido a representantes institucionales, profesionales y expertos en esta materia, así como a integrantes de las asociaciones de mujeres de la localidad. La inauguración ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, y la concejala de Igualdad, Ángela Rodríguez. También han intervenido la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la subdelegación, Montserrat Muñoz, y el profesor de la Universidad de Granada, Pablo Galindo, encargado de impartir la ponencia central. Durante la apertura, Montilla ha situado la prevención y la formación como herramientas fundamentales en la lucha contra la violencia de género, al considerar que el acceso temprano a la pornografía puede contribuir a interiorizar estereotipos, la cosificación de las mujeres y modelos de relación que favorecen la normalización de la violencia sexual. El subdelegado ha señalado que la protección de los menores frente a estos contenidos debe abordarse desde una doble perspectiva. Por un lado, evitando los perjuicios que pueden provocar en su desarrollo y educación, y al mismo tiempo actuar sobre uno de los factores relacionados con la reproducción de conductas machistas y violentas. Escuchamos a José Antonio Montilla, subdelegado del Gobierno.
El acceso de los menores a la pornografía, que es lo que nos ocupa aquí esta mañana, pues tiene la parte de tener que proteger a los menores, pero también tiene esa vinculación con la violencia de género, porque sin duda, si el menor pues crece con los estereotipos, con la cosificación de la mujer, con esa idea de cosificación de la mujer, pues entonces luego es más posible que pues cometa esos actos de violencia contra la mujer. Por tanto, esa lucha contra el acceso de los menores a la pornografía, ya digo, tiene ese doble objetivo. Por un lado, conseguir que estos menores estén protegidos frente a algo que les perjudica en su formación, pero también lo enmarcamos en la lucha contra la violencia de género.
La sesión ha incluido una intervención de Montserrat Muñoz sobre los recursos de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer y el Pacto de Estado, además de la ponencia de Pablo Galindo titulada El impacto de la pornografía mainstream y la pornografía sintética en los menores, agresiones sexuales y normalización de la violencia sexual. Galindo ha agradecido que las administraciones den visibilidad a esta problemática y reconoce que está teniendo problemas para acercar esta ponencia a ciertos lugares por la temática que aborda. Es Pablo Galindo.
Poder hablar ante todos los profesionales que interactúan y que trabajan directamente con esta problemática es maravilloso. No es fácil, de hecho estamos teniendo problemas en según qué contextos para hablar de estos temas, y la verdad es que muy contento y esperando que sirva pues para que los profesionales lleven a sus respectivos contextos de trabajo pues lo que aquí se habla. Así que muchas gracias.
Por su parte, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha destacado la importancia de que el municipio acoja una iniciativa centrada en la formación y divulgación entre los profesionales que intervienen ante situaciones que afectan a los menores. Así, Ortega ha defendido la colaboración institucional para prevenir cualquier forma de violencia y ha incidido en la necesidad de acompañar el desarrollo tecnológico con una formación adecuada. El regidor ha advertido de que el acceso prácticamente inmediato a la información y a los contenidos digitales plantea nuevos desafíos para las familias, tutores y profesionales encargados de proteger a niños y adolescentes. En este contexto, ha considerado especialmente importante reforzar la educación para que los menores puedan interpretar de manera crítica los contenidos a los que están expuestos y detectar los modelos de comportamiento vinculados al machismo y la violencia sexual. Javier Ortega.
Evidentemente, para nosotros un honor poder llevar a cabo esta jornada aquí en Salobreña. Como bien ha dicho el subdelegado, son 5 los municipios que van a poder albergar este tipo de jornadas, que van bastante enfocadas a la formación y a la divulgación a aquellos profesionales que intervienen pues en el día a día, en el control y en la custodia de estas situaciones pues que se dan entre los menores. Desde luego, de Salobreña, la máxima cooperación, la máxima colaboración con todo lo que implique erradicar cualquier tipo de violencia y sobre todo formar en el camino adecuado a nuestros jóvenes. Es cierto que estamos en la era más tecnológica que nunca, tenemos la información a un clic, pero sin embargo nos falta esa parte de formación que yo creo que también parte tiene que venir desde la educación.
El programa se ha completado con la proyección del documental Manadas Alfa, seguida de un debate y un turno de preguntas. Y la Corporación Salobreñera se va a reunir mañana en sesión ordinaria. Habrá pleno a partir de las 10 de la mañana. En el orden del día reza uno de los puntos, que es la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Protección, Fomento y Uso Sostenible del Caballo en el municipio. También hay una serie de mociones, entre ellas una institucional del Ayuntamiento para la instalación de aseos adaptados para personas ostomizadas y urostomizadas en edificios municipales y en el nuevo centro de salud. También una moción del Grupo Municipal Popular para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas de las asignaciones económicas percibidas por los grupos municipales. Hay también otra moción institucional del Ayuntamiento para la concienciación sobre la quema de rastrojos en las explotaciones agrícolas y otra moción del Grupo Municipal Vox para regular el acceso a las dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro. Habrá también una dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía y las concejalías delegadas, así como las actas de la Junta de Gobierno local. Recordamos, sesión plenaria mañana en Salobreña a las 10 en el Ayuntamiento.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña da este 10 de septiembre por fin el pistoletazo de salida al curso escolar 26-27 para las etapas de infantil y primaria, con 799 alumnos matriculados en los centros educativos del municipio. La cifra supone 44 estudiantes menos que el curso pasado, cuando la matrícula alcanzó los 843 escolares, lo que representa un descenso del 5,2% y refleja la tendencia a la baja de la natalidad. Este descenso contrasta con la evolución registrada en la Escuela Infantil Federico García Lorca, que inició el curso la pasada semana y donde, en cambio, se ha producido un ligero incremento de alumnado, favorecido por una mayor presencia de alumnado de 0 a 3 años. La principal novedad del curso en el Colegio Mayor Zaragoza será la celebración de su 50 aniversario, una efeméride que va a marcar buena parte de la programación del colegio. Su director, José Manuel Armada, explica que el centro afronta el nuevo curso con 350 alumnos y 17 unidades, una reducción vinculada, como hemos avanzado, al descenso de la natalidad frente a los más de 500 estudiantes de años anteriores. El cuerpo de docentes previsto para este curso es de 29. El inicio para este jueves está previsto en este centro con la entrada conjunta de todo el alumnado a las 11 de la mañana, para hacerlo de forma especial y diferente a otros años. Va a consistir en un acto inaugural del curso que va a conllevar la presentación del nuevo logotipo y la banderola conmemorativa. Durante el curso escolar se organizarán exposiciones, una comida de convivencia el día 28 de noviembre y una edición especial del periódico escolar, además de distintas actividades para reunir a antiguos alumnos, familias y personas vinculadas a la historia del centro. Armada resume el momento con ilusión y con la intención de celebrar los 50 años del colegio como se merece. Es José Manuel Armada.
Este año lo vamos a hacer especial por ser el 50 aniversario. El resto de colegios sí la van a continuar escalonada, pero nosotros, bueno, 50 aniversario no se hace todos los años ni todos los cursos, entonces pues vamos a hacer una entrada especial. Vamos a hacer un acto de inauguración del 50 aniversario y en ese acto pues vamos a dar a conocer el nuevo logotipo del centro y una banderola del 50 aniversario. Y para este acto queremos que esté todo el alumnado y todas las familias que nos quieran acompañar. Se va a entrar a las 11 todos los niveles.
Por su parte, el Colegio Segalvina inicia el curso con 143 alumnos, 8 unidades y un claustro de 15 docentes, manteniendo la misma estructura del pasado curso, contando con una línea en primero, segundo, tercero y cuarto y dos líneas en quinto y sexto. Su director, Mariano Vaca, señala que el primer día de clase tendrá un inicio escalonado. Quinto y sexto van a empezar a las 10 de la mañana, tercero y cuarto a las 10 y media y primero y segundo lo harán a las 11. Durante el curso se van a desarrollar distintos programas educativos y proyectos propios centrados en la lectura, la expresión oral y escrita, el razonamiento matemático y la competencia digital, además de iniciativas relacionadas con la igualdad, el bienestar emocional y los hábitos saludables. Vacas traslada a las familias un mensaje de tranquilidad y anima a afrontar el nuevo curso con ilusión y ganas de disfrutar de la educación. Mariano Vacas.
La entrada la tenemos prevista de la siguiente forma. Los quintos y los sextos entrarán a las 10 de la mañana, los terceros y cuartos a las 10 y media y los primeros y segundos a las 11 de la mañana. La salida del primer día también será a las 2, que lo esperamos aquí con los brazos abiertos, que pueden estar tranquilos de que van a estar muy a gusto en el colegio, que tenemos muchas ganas de comenzar, simplemente de que ánimo, que esto ya empieza y a divertirse con la educación.
El alumnado de los colegios Mayor Zaragoza y Segalvina, que son usuarios del servicio de transporte escolar, serán recogidos una hora después de la habitual en sus respectivas paradas para llegar a realizar la entrada en sus centros educativos a las 10 de la mañana. El Colegio San Juan de Ávila de la Caleta afronta el nuevo curso con unos 90 alumnos y 10 docentes y un proyecto educativo para este curso centrado en el cuidado del medio ambiente y la recuperación de los espacios verdes de la localidad en colaboración con el ayuntamiento. El centro, que trabaja desde hace años con un proyecto de robótica, incorporará además este curso otro sobre radio escolar a partir de una dotación de la Junta de Andalucía, con el objetivo de que el alumnado pueda divulgar sus aprendizajes y experiencias. Su director, Tomás Periago, destaca la ilusión con la que el colegio inicia esta nueva etapa. El jueves, como cada año, las clases van a comenzar en su horario habitual de las 9, dado que muchos de sus alumnos están condicionados por el uso del transporte escolar. Tomás Periago.
Pues nosotros empezamos desde las 9 con todos los cursos y en principio estos dos días que tenemos esta semana tan cortita, sobre todo es para conocerse. Es verdad que nosotros tenemos ya una tradición en el cole que el primer día siempre hay la presentación del proyecto que se hace en el cole. Es un poco sorpresa y los profes nos disfrazamos y hacemos cosas para que los niños se motiven para empezar el curso. El proyecto ya pues se puede saber algo porque nosotros llevamos también unos cuantos años trabajando con Lego, con robótica, y cogemos siempre la temática que nos propone Lego. Y este año pues es una temática muy verde, muy de ecosistemas, muy de medio ambiente.
El Colegio Cervantes de Lobres afronta el nuevo curso con 98 alumnos, 16 docentes y todas las líneas completas desde infantil de 3 años hasta sexto de primaria, pese al descenso de la natalidad. Su directora, Laura López, destaca la incorporación de 5 nuevos docentes y el impulso de proyectos vinculados al patrimonio y al medio ambiente, entre ellos Tras la huella de nuestras calles, que convertirá al alumnado en investigador de la historia y los lugares de Lobres, junto a otra iniciativa para fomentar el cuidado de la naturaleza en colaboración con el ayuntamiento. El curso va a comenzar de forma escalonada con primaria, que va a empezar a las 11 de la mañana, mientras que infantil lo hará a las 12. Es Laura López.
En Lobre entrarán de manera escalonada. Toda la primaria entrará de 11 a 2 y la infantil de 12 a 2. Y ya a partir del viernes 11, pues inicio del horario habitual. Pues se presenta con ilusiones renovadas, con ganas, con proyectos nuevos, con algunos profes nuevos también. Y pues nada, con muchas ganas de empezar y de recibir a nuestros niños y a nuestras niñas.
La Escuela Infantil Juan Ramón Jiménez afronta el nuevo curso con alrededor de 85 niños y un equipo formado por 8 docentes. La directora del centro, Anabel Aguilera, destaca entre las principales novedades de este curso el proyecto El Agua como Fuente de Vida, que permitirá trabajar a lo largo del año el agua dulce y salada, el mar y los ríos, aprovechando también los espacios del huerto y los jardines. El centro continuará además con sus programas de igualdad, apertura, bienestar emocional y transformación digital y STEAM, a los que se suma la puesta en marcha de una radio escolar, un recurso que Aguilera considera especialmente interesante para desarrollar de forma lúdica las habilidades comunicativas de los niños. La entrada en este caso será también escalonada, donde el alumnado de 5 años comenzará a las 11 y media de la mañana, el de 4 a las 12 y los de 3 años a las 12 y media. Es Anabel Aguilera.
Es importante porque además ten en cuenta que es comunicación con el lenguaje. Entonces, pues para nuestros niños y niñas, la parte del lenguaje, desarrollarla en cuanto a la comunicación, la comprensión y todo, es súper importante. Una de las labores que siempre tenemos, como hacemos mucho hincapié. Entonces, hacerlo de forma, pues también, en vez de estar todo el día, pues de forma divertida. Entonces, creo que la radio le da muchísimas posibilidades a los niños y niñas de nuestro centro para poder, pues eso, desarrollar ya sus habilidades comunicativas de forma divertida.
La Escuela Infantil de La Caleta afronta el inicio con 33 alumnos repartidos entre los niveles de 3, 4 y 5 años y un equipo de 5 maestras bajo la nueva dirección de Sonia Martín, que se estrena este curso al frente del centro. Martín asegura que el nuevo curso se encara con mucha ilusión y con el objetivo de seguir avanzando poco a poco, siempre pensando en las necesidades de los pequeños. Entre las propuestas educativas destaca un proyecto común sobre el museo, mientras que cada nivel desarrollará además iniciativas específicas. Los niños de 3 años van a trabajar sobre el hombre y la granja y los de 4 y 5 años abordarán el cerebro y los marineros, un proyecto especialmente vinculado al entorno de la caleta. El centro mantendrá también, entre otros, el programa Aldeas a través del huerto escolar y el plan de bienestar emocional. Para facilitar la incorporación, la vuelta se realiza de forma escalonada a partir de las 11 y media de la mañana y se adaptará el periodo de acogida a las necesidades de cada alumno. Es Sonia Martín, nueva directora de la Escuela Infantil de La Caleta.
Siempre empezamos cada año con mucha alegría, con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar cosas nuevas y siempre pensando pues en ellos, ¿no? En lo que le puede, en lo, las cosas que les puede ayudar a mejorar y ahí avanzando poquillo a poquillo, que es de lo que se trata en esta etapa. Una entrada escalonada, así que los niños de 5 años entrarán a las 11:30, los de 4 años entrarán a las 12 y los de 3 años entrarán a las 12:30. El periodo de adaptación, básicamente, nos regimos por aquí, por este día, y luego ya en función de cómo veamos mañana, si alguno necesita alguna cosilla más, algún tiempecillo más para adaptarse, pues luego ya la tutora se pone con ello e intenta adaptarle un poquillo la transición para que no sea tan gravosa, por así decirlo.
Tanto el servicio de comedor escolar como el de aula matinal va a funcionar desde el mismo jueves en aquellos centros que cuentan con estos recursos, mientras que la cartera de actividades extraescolares comenzará en el mes de octubre. Aquellos centros que soliciten el programa de refuerzo escolar PROA y que terminen siendo beneficiarios de este servicio de la Consejería de Desarrollo Educativo empezarán las sesiones a partir del 13 de octubre. Salobreña acoge esta semana la exposición itinerante organizada con motivo del 30 aniversario de Aguas y Servicios, una muestra que repasa la evolución de la gestión del ciclo integral del agua en la costa tropical durante las últimas 3 décadas. La exposición ha sido inaugurada este miércoles por el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, y el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, acompañados por otros miembros del equipo de gobierno. La muestra permanecerá instalada junto a la Casa de la Cultura y tiene como objetivo acercar a los vecinos la historia de la gestión del agua en la comarca, así como los principales avances registrados durante estos 30 años. A través de distintos paneles informativos, la exposición ofrece un recorrido por la evolución de las infraestructuras hidráulicas, las inversiones realizadas y las actuaciones desarrolladas en la comarca. El contenido combina imágenes, datos divulgativos y recortes de prensa para mostrar los principales hitos alcanzados durante estas 3 décadas. Uno de los aspectos de destacados de la exposición es el uso de materiales reciclados y elementos reutilizados para su montaje, muchos de ellos elaborados por el propio personal de Aguas y Servicios, como parte de una propuesta que busca también poner en valor el compromiso con la sostenibilidad. Durante la inauguración, Alejandro Jurado ha destacado el carácter divulgativo de esta exposición, que permite conocer la transformación experimentada por la gestión del agua en la costa tropical y la evolución de las infraestructuras necesarias para garantizar el servicio. Escuchamos al gerente de Aguas y Servicios en la comarca.
Con esta exposición pretendemos contar a través de las distintas noticias de prensa y de nuestros propios datos técnicos una visión sobre nuestros 30 años. Desde un punto de vista tanto nostálgico como técnico como social, pues echar la vista atrás, la vista actual y preparar la vista futura. Agradecer al Ayuntamiento de Salobreña el apoyo a esta iniciativa y sobre todo la participación y la ubicación en la que está, porque ya en solamente 2 días que está aquí ya me ha llegado un feedback bastante positivo de los salobreñeros y su visitante.
Por su parte, Javier Ortega ha mostrado su satisfacción porque la localidad sea una de las sedes de esta exposición y ha señalado que está teniendo una buena acogida entre los vecinos. No obstante, el primer edil ha aprovechado la ocasión para reivindicar la culminación de algunas actuaciones pendientes relacionadas con el ciclo integral en el municipio. Entre ellas, ha señalado la necesidad de resolver los problemas de abastecimiento y saneamiento de las laderas occidentales, una actuación que considera debería estar ya solventada tras la incorporación de Salobreña al ciclo integral del agua. Javier Ortega.
Si algo recoge precisamente esta exposición durante los 30 años de la gestión de la concesionaria de agua y servicios, es esa evolución tanto en el tratamiento de las aguas potables como en el tratamiento de la agua de depuración. No obstante, es verdad que por poner ese matiz reivindicativo, 30 años después o más de 30 años después todavía seguimos esperando en Salobreña poder que se solucionen algunas de las problemáticas pues que teníamos aparejado, que cuyas soluciones iban a venir de la mano del ciclo integral del agua, como el abastecimiento y el saneamiento en laderas occidentales, algo que necesitamos ya de manera perentoria.
El regidor también ha puesto el foco en otros proyectos cuyo desarrollo se encuentra avanzado, pero que todavía están pendientes de finalizar, como la puesta en funcionamiento del depósito de Matagallares.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Vamos ahora hasta Motril, donde el ayuntamiento ha iniciado las obras de mejora y mantenimiento del edificio del almacén del azúcar de la fábrica de Nuestra Señora del Pilar, una actuación destinada a conservar este espacio del patrimonio industrial de la ciudad y garantizar sus condiciones de uso. La intervención se centra en los muros oeste y norte del edificio, actual sala de exposiciones Miguel Jiménez Yanguas, además de en la solería interior. Los trabajos permitirán consolidar el terreno situado bajo la cimentación y la solera de la nave, que presenta desperfectos derivados de asentamientos diferenciales asociados a las características del terreno. La inversión, con cargo a fondos propios del ayuntamiento, se aproxima a los 40.000 euros. La alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro, señala que esta actuación se suma a las inversiones que el consistorio viene destinando a la recuperación y puesta en valor de la fábrica del Pilar, uno de los principales referentes del patrimonio industrial azucarero de Motril. Escuchamos a Luisa García Chamorro.
Esta inversión se ha hecho con cargo a fondos propios del Ayuntamiento de Motril, inversiones que se recogieron en los presupuestos del Ayuntamiento de Motril en la Concejalía de Patrimonio Industrial del Azúcar, con el presupuesto que está en vigor de este año 2026, pero sí que me gustaría, bueno, pues poner en valor todo lo que se está haciendo en la fábrica, independientemente de estos casi 40.000 euros que se están invirtiendo actualmente en labores de mantenimiento. Siempre lo hemos dicho que la fábrica, ¿no?, es la joya de la corona, es el buque insignia, ¿no?, de todos los museos que tenemos actualmente en la ciudad de Motril. No solo en los últimos años, bueno, pues podemos estar hablando de una inversión millonaria que entendemos que merecía la pena y había que poner en valor.
En paralelo, el ayuntamiento prevé nuevas actuaciones en el conjunto fabril a través del Plan de Actuación Integrado Motril, Identidad y Evolución, financiado con fondos europeos FEDER. Entre ellas figura la rehabilitación del edificio de fabricación, también conocido como evaporación o de tachas, para incorporarlo al futuro Museo Industrial del Azúcar y ampliar la superficie visitable del recinto. Las inversiones contempladas alcanzan los 2 millones de euros en fondos europeos, con una aportación municipal del 15%, según ha informado el ayuntamiento. Los proyectos buscan ampliar la oferta cultural y turística vinculada a la historia azucarera de la ciudad, junto a iniciativas como las visitas guiadas y el tren de molinos. Y seguimos en Motril, donde la clave política sigue pendiente del Partido Socialista. Memmi Sáez, su vicesecretaria general, presentó ayer su candidatura a las primarias para encabezar la lista de este partido a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales, con un proyecto centrado en la renovación, la cercanía y la atención a los problemas de los barrios. María del Mira Sáez Maldonado afronta el proceso respaldada por un equipo que combina, dice, experiencia y juventud, y que, según ha trasladado, pretende construir una alternativa de gobierno útil para Motril. Su candidatura llega después de 3 años de actividad política y contacto con colectivos y vecinos de distintos puntos de la ciudad, con especial atención a cuestiones como la educación, la sanidad pública, los servicios municipales, el comercio y el empleo. La candidata reivindica su experiencia de 38 años como funcionaria del ayuntamiento y plantea un cambio en la gestión municipal con prioridades como mejorar el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de los barrios, reforzar el transporte público e impulsar la actividad económica mediante medidas dirigidas a pymes y autónomos. Es Memmi Sáez.
Me presento a estas primarias como una vecina que no se resigna. Doy este paso para cuidar cada barrio, mejorar el transporte, apoyar a los autónomos, empresas y comercio local, garantizar colegios dignos, vivienda asequible, cuidar a nuestros mayores y rescatar la cultura y el deporte. Motril necesita trabajo y honradez y no una propaganda vacía. Y esta es la candidatura del cambio. Únete.
Sáez también defiende una nueva etapa para el PSOE motrileño con una organización más abierta y orientada a la ciudadanía y sitúa las primarias como una oportunidad para definir un proyecto de ciudad alternativo al actual gobierno municipal. En su acto de presentación estuvo presente el secretario general del partido en la ciudad, Francisco Sánchez Cantalejo, y otros históricos socialistas como Mariano Gutiérrez Terrón, Manuel García Albarral o Nicolás García, entre otros. Su rival en este proceso proceso será la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Gador Domínguez. El plazo para la recogida de avales comienza ya hoy y va a permanecer abierto hasta el día 16. Las candidaturas necesitan reunir en torno al 20% de los apoyos de la militancia para poder concurrir a la asamblea de votación. Si ambas aspirantes alcanzan ese mínimo, la votación se prevé para el próximo 26 de septiembre.
Redacción Costa.
Un equipo de expertos ha iniciado los trabajos de localización, excavación y exhumación de una fosa común de la posguerra española situada en el cementerio municipal de Castelldefels, donde se estima que fueron enterrados los restos de cuatro personas asesinadas en julio de 1947. La investigación, desarrollada por José María Zuaga y Jacqueline López Ligero, ha permitido localizar la fosa y reconstruir las circunstancias que rodearon la detención y asesinato de un grupo de vecinos de Lentejí. Los represaliados fueron apresados durante una amplia redada desarrollada en el municipio y trasladados al castillo de Carchuna, un enclave alejado del núcleo urbano que fue utilizado como centro de detención, interrogatorio y tortura. Varios de los detenidos fueron trasladados posteriormente hasta las inmediaciones de Castel, donde fueron fusilados extrajudicialmente el 26 de julio de 1947. Sus cuerpos fueron enterrados después en una fosa común del cementerio municipal, según recoge la memoria del proyecto. Entre las víctimas identificadas figuran José Villoslada Ruiz, Miguel Fernández Villoslada y Antonio Miguel Medina Franco. La cuarta persona, cuyos restos se buscan, todavía no ha podido ser identificada. Los trabajos están siendo ejecutados por un equipo arqueológico y antropológico de la Asociación Científica Arqueoantro, en colaboración con la Unidad Docente de Antropología Física del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo de la intervención es recuperar e identificar los restos mediante estudios antropológicos forenses y el cotejo de perfiles genéticos con familiares localizados durante la investigación. De este modo, se pretende facilitar la entrega de los restos a sus allegados para que puedan recibir una sepultura digna. A falta de que puedan aparecer nuevas localizaciones, esta intervención constituiría la última exhumación pendiente de una fosa común en el término municipal de Gualchos. El proyecto se desarrolla con cargo a las subvenciones estatales de la Federación Española de Municipios y Provincias de destinadas a actuaciones relacionadas con la recuperación de la memoria democrática. Y de Castelldefels hasta Almuñécar, donde el Patronato Municipal de Turismo ha dado a conocer los galardonados de los Premios de Turismo Almuñécar La Herradura 2026, que van a celebrar este año su edición número 23 y que distinguen a personas, empresas y colectivos por su contribución a la promoción y al desarrollo turístico del municipio. La gala se va a celebrar el 24 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Parque El Majuelo, dentro de los actos conmemorativos del Día Mundial del Turismo. Entre los reconocimientos de esta edición figura el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, distinguido a título personal por su compromiso y respaldo al municipio. También serán premiados la periodista y presentadora del telediario de Televisión Española, Lourdes Maldonado, por su vínculo con la herradura y la promoción del destino, y el cantante sexitano Lorenzo Javier Campoy Mingolance, conocido artísticamente como Camín, por su trayectoria en la música urbana y por llevar sus raíces y el nombre de Almuñécar a nuevos públicos. La relación de premiados incluye además a la finca San Ramón, por su apuesta por el turismo agrario, el coro andaluz Cosas Nuestras de la Herradura, por sus 18 años de trayectoria, Fernando Méndez Parra, de Bahía Gelato, Tania González Montoro, subdirectora del Hotel Ibersol, Almuñécar Beach and Spa, Juventudes Musicales de Almuñécar, Esther del Castillo Gomariz, de Almusaluz, y también a Mari Nieves de Aro Sánchez, de iHouse La Herradura, y los impulsores de Tuk Tuk Almuñécar, que son Francisco Chacón y Bernardo García. Completa los reconocimientos la Hermandad de la Virgen Madre de Torrecuevas y Francisco Muñoz Moya, conocido como Paco Almuñécar, por su labor de difusión del municipio a través de las redes sociales. La gala tendrá como hilo conductor el destino Almuñécar La Herradura, con un recorrido por los más de 3.000 años de historia del municipio, sus culturas y sus gentes, además de actuaciones musicales y proyecciones dedicadas a los galardonados. El alcalde Juan José Ruiz Joya y la edil de turismo Beatriz González han destacado el carácter transversal de unos premios que ponen en valor la aportación de profesionales, empresas, asociaciones e instituciones desde ámbitos como la cultura, la gastronomía, la agricultura, la música y el turismo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Seguimos en Almuñécar porque el origen del agua que actualmente se bombea en el entorno de Río Verde ha provocado un enfrentamiento entre Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento, que mantienen versiones contrapuestas sobre su procedencia. El colectivo ecologista denunció hace unos días una supuesta rotura de una conducción que transportaría aguas fecales desde la zona de las góndolas y la parte baja del municipio hasta la estación depuradora. Según su versión, el agua estaría llegando al cauce y habría obligado a instalar balsas de contención para evitar su llegada al mar, con el riesgo de posibles filtraciones al acuífero y a pozos cercanos. Por ello, reclama reparar la conducción y realizar análisis de agua superficial y subterránea. El ayuntamiento niega que exista un vertido de aguas residuales y sostiene que el agua bombeada procede del acuífero. Según el consistorio, las obras que se ejecutan en la zona están provocando la entrada de agua subterránea en el área de trabajo, por lo que se extrae temporalmente mediante bombeo y se recircula en el entorno del cauce para evitar su pérdida en el mar. El gobierno sexitano ha pedido que las denuncias medioambientales y sanitarias se formulen con información contrastada y ha señalado que la procedencia y las condiciones del agua pueden determinarse mediante los informes técnicos, registros de las actuaciones y análisis de los organismos responsables del servicio. Más de un centenar de personas han vuelto a convertir este año la playa de la Rábita en la costa tropical en el escenario de una peculiar batalla naval en la que los tomates se transforman en munición. Se trata de la tradicional balandrilla de los gatos, una representación festiva de la histórica lucha entre moros y cristianos que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes. La celebración recrea el enfrentamiento que, según la tradición que inspira esta fiesta, terminó con la victoria de los cristianos sobre los moriscos. Pero lejos de reproducir un combate convencional, la contienda se desarrolla en el mar y tiene como principal objetivo hundir la embarcación del bando contrario a base de tomatazos. La playa se convierte así en el particular campo de batalla de dos bandos que se enfrentan entre bromas, cánticos y una lluvia de tomates en una de las celebraciones más singulares del municipio. La tradición ha ido adquiriendo mayor relevancia en los últimos años gracias al impulso de la Asociación Cultural Moros y Cristianos de la Rábita, que ha trabajado para ampliar y enriquecer la celebración y convertirla en una jornada festiva que va mucho más allá de la propia batalla naval. Los actos comienzan con un desfile de comparsas que lleva el ambiente festivo hasta la playa. A continuación, ambos bandos protagonizan una batalla de quintillas a pie de playa en la que el ingenio y las rimas toman el protagonismo antes de que llegue el momento más esperado de la jornada. Es entonces cuando las embarcaciones de moros y cristianos se hacen a la mar para disputar la balandrilla de los gatos. Desde tierra y desde las propias embarcaciones, los participantes siguen con expectación una batalla en la que los tomates sustituyen a las armas y en la que el objetivo final es conseguir que la embarcación rival termine hundida. Tras la contienda, llega el momento del hermanamiento. Los participantes de ambos bandos dejan atrás la rivalidad de la batalla para compartir un baile conjunto, poniendo el broche festivo a una celebración que reivindica la tradición, la participación vecinal y la convivencia. La balandrilla de los gatos se ha consolidado así en todo un atractivo que cada año lleva hasta este enclave de la costa tropical a numerosos visitantes dispuestos a disfrutar de una tradición tan peculiar como participativa. Llegados a este punto, vamos a repasar la agenda para las próximas horas. Este sábado, día 12, recordamos, en el Paseo de las Flores, a partir de las 8 de la tarde, será el fin de fiesta de Noches a la Fresca de la Asociación Leveche, que cuenta en esta ocasión con el apoyo de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Van a hacer una cena comunitaria allí en el Paseo de las Flores. Piden a los vecinos que puedan llevar, quien quiera participar, un plato de comida o bebida para compartir con el resto. A partir de las 9:30 habrá una proyección muda a cargo de Koyanis Quad, y también José y Elena pues amenizarán con su dúo a nivel musical la velada. Paco de la Presenta tocará la guitarra a las 10:30 de la noche, y a las 11:30 habrá un sorteo. A las 12:30 está prevista la amenización musical del DJ 18. Eso es en lo que respecta a nuestro municipio, a Salobreña. En Almuñécar tenemos la exposición colectiva de Arte Sur, que se puede disfrutar en el Horno de Cándida hasta el 15 de septiembre. Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde se puede visitar, y también con entrada gratuita entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Repasada la agenda, vamos a conocer ahora la información del tiempo para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves 10 de septiembre cielos nubosos con chubascos ocasionales, sin descartar que vayan acompañados de tormentas de madrugada. Temperaturas en descenso, localmente notable para las máximas del litoral. Vientos flojos variables con intervalos moderados. Se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 20 aquí en la costa tropical. Termina nuestro tiempo de noticias por hoy aquí en Radio Salobreña. Volveremos mañana a partir de las 9 en el informativo matinal Primera Hora. Sigan aquí en la programación de Radio Salobreña, que siempre somos buena compañía. Gracias por estar ahí. Un saludo de Manolo Grado. Hasta mañana.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.